Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E.
Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente desde hace un tiempo y en cierta medida se ha visto en las campañas electorales y en algunas campañas de grupos activistas y demás, o se ven casi todas las situaciones humanas actualmente. Y es esta cuestión de victimizarse y sobre todo de revictimizarse ya. Y hay que aclarar pues que la palabra revictimización no aparece en el diccionario como tal. Y mientras vamos con esto, vamos a escuchar algunas canciones de rap, sobre todo de donde nació como tal el género casi en Los Ángeles. Estamos escuchando a NWA, que se traduce en Negros con Actitud, con una canción muy polémica en su época, que literalmente se llama Jode a la Policía. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo a los ciberoyentes, cordial saludo Diego, al profesor Juan Sebastián Cobos y al profesor y a Nelson Norte, que nos permite la conexión. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema. Sí, es importante, Diego, una cosa es diferente la victimización o, digamos, en ciertos escenarios y depende del contexto en donde este se revise. Y la revictimización que en el campo político, en los medios de comunicación e incluso en el derecho se presenta. Yo les voy a hablar precisamente de una reflexión que hace Sergio Anzola desde la ética profesional del abogado, de unos escenarios específicos en donde desafortunadamente se revictimiza a unas personas que han experimentado dolor y sufrimiento. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Saludos, querida ciberaudiencia, que se une a una nueva emisión del Se Lee Cultural, un programa original del Centro de Lectura y Escritura en Español. También un saludo para mis colegas, los profesores Luz Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos y en la conducción el profesor Diego Velázquez. La misión de hoy la dedicaremos a hablar de la revictimización en todas sus formas. Recuerden que a través del aplicativo Casa Uere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. ¡Bienvenidos!
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo desde la sede norte de nuestra universidad.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y del exterior, para todas aquellas personas que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves, para el profesor Rodrigo, para la profesora Luz Elena, en fin, para todos aquellos patrocinadores y promotores del Se Lee Cultural cada jueves. Efectivamente, hoy les vengo a hablar sobre la revictimización, qué es, cómo evitarla, y esto a raíz de lo que pasó la semana pasada con el candidato presidencial Rodolfo Hernández en una entrevista que le hicieron en un medio masivo de comunicación. Y vamos a hablar de eso, de qué es la revictimización y cómo evitarla. Recuerden que me pueden escribir en mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y en mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Cobos. Y aquí pues toca un poco mostrar lo que ocurrió. El canal fue RCN, en donde pues al candidato presidencial le estaban haciendo una entrevista, y en medio de la entrevista pues le ponen la foto de una hija que él perdió, y pues fue un lamentable hecho y un poco, llamémoslo así, embarazoso ver a esta persona casi entrar en las lágrimas apenas le recordaron a su hija. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master. Hoy volvemos a estar con Nelson, en el que no habíamos estado hace 8 días. Y esperamos que este sea un programa de su agrado y también disfruten un poco de esta cultura negra de Estados Unidos.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Who damn kids is there in the damn way? Oh man, over here tearing up that damn couch. We had that damn couch for 20 years. Should have kept the plastic on it. And this one.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural escuchando Snoop Dogg en una de sus canciones, donde muestra un poco los procesos culturales de esta, pues digamos, de esta población afrodescendiente norteamericana, pues que sí es víctima de muchas cuestiones raciales. Y para abrir el tema, me gustaría empezar con la primera intervención del profesor Cobos, quien prometió explicarnos un poco qué es esto de la revictimización, para a partir de ahí generar nuestro debate.
Bueno, muchas gracias, Diego. En primer lugar, pues recordarle a nuestros radioescuchas que esta idea de la revictimización pues surgió a raíz de un episodio que vivimos la semana pasada en los medios masivos de comunicación colombianos. Y es que en época preelectoral, en época de elecciones, somos muy dados a consumir información falsa, a tener en medios de comunicación manipulación constante por parte de la prensa. Y esto fue lo que sucedió efectivamente en RCN, en un medio masivo de comunicación como lo es RCN Televisión. Y lo que sucedió es que una periodista puso a un candidato a ver una imagen. En este caso fue el candidato Rodolfo Hernández, a quien se le preguntó por su hija, que había sido vilmente asesinada y secuestrada por el grupo insurgente ELN. Y le pusieron la imagen en un primer plano de su hija muerta y le preguntaron por ella, que qué siente al ver esa imagen. Obviamente, como buen padre, como todo padre, pues lloró al ver a su hija. Y no tuvieron ningún escrúpulo estos periodistas, estos mal llamados periodistas, en hacer un primer plano, un primer plano de la reacción del candidato. Y eso es lo que se conoce como la revictimización, ¿sí? El recordarle un dolor a la otra persona, un dolor que quizás ya hubiera superado o que quisiera no recordar, y pues recordarle eso es revictimizar. Entonces la revictimización es esa, es hacer que una persona reviva sus traumas de forma un poco empática, como sucedió en este noticiero. Revivir una emoción o un trauma, sí, que ya pues creemos que es superado, pero no tan superado, y que se lo hacemos recordar. Entonces esta situación suele ocurrir en muchos procesos judiciales, no solo en los medios masivos de comunicación, sino también en los medios judiciales, en las entrevistas, y en muchos ámbitos se puede ver esto. Entonces cuando una persona ha sido víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de trauma, y la sociedad interviene, su protección, ocurre también a veces la revictimización. Esto significa que la víctima es sometida a procesos en los cuales revive el sufrimiento que tuvo que soportar anteriormente. Eso es la revictimización. Es recordar ese trauma, y pues son las consecuencias son terribles, porque genera más estrés, más ansiedad, ¿sí? Entonces la vulnerabilidad que tenemos todos frente a esto es pues total. Todos podemos ser víctimas de una revictimización, ¿sí? Y pues hay que evitar eso, hay que evitar eso. Curiosamente, pues las redes sociales
son estas plataformas que tienen la facilidad de exponer rápidamente a las personas a ese tipo de situaciones negativas, ¿no? Y eso puede traer consecuencias a largo plazo, ¿sí? Porque pareciera que en las redes sociales, por ejemplo, hubiera un eterno presente y aquello que fue pasado, pues lo recordamos otra vez. Y están los medios masivos de comunicación en Colombia recordando cosas que pueden generar un estrés, una ansiedad por lo que pasó una persona. Y ese fue el caso que le sucedió al ingeniero Rodolfo Hernández. Causar un estrés postraumático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, obviamente, esto es de psicólogo. Hay que una atención psicológica para este tipo de problemas porque atentan contra la salud mental. Entonces, la revictimización nunca es buena. Y ya espero en la segunda intervención hablarles de esto, de cómo evitarla. Pero, en fin, hay que iniciar un diálogo con preguntas. Hay que evitar un diálogo con preguntas de ese tipo, que fue el error que hizo la periodista, porque son temas incómodos, son temas que uno no quisiera recordar, ¿sí? ¿Para qué revictimizar a la gente? ¿Para qué hacerle revivir ese dolor? Entonces ese es el consejo que yo doy. Hay que evitar esta serie de malos tratos psicológicos y más en medios masivos de comunicación. Bueno, Diego, muchas gracias, hasta acá mi primera intervención. Continúen ustedes allá en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos, por ampliarnos un poco más el caso del candidato presidencial. Y no solamente, digamos, en los medios se ve esto, ya en el derecho pues es muy frecuente. Pues en este momento hay un caso mediático de un actor que se está separando, tiene una demanda de su esposa, y ahí en cada momento hay una serie de indagaciones que llevan a eso, a la revictimización. Profesora Luz Elena, por favor, amplíenos un poco más esto en el caso del derecho.
Gracias, Diego. Bueno, aquí recomiendo algunos textos y escritos del profesor Sergio Anzola Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes, que ha tratado el tema precisamente de las consecuencias que acarrea la reconstrucción de los hechos en el proceso judicial, que en el escenario precisamente de los medios de comunicación también se presenta. Digamos, en la reconstrucción de los hechos, el abogado o el periodista, por ejemplo, puede hacerlo quizás con un fin o un interés particular, hacerlo según su conveniencia, generando precisamente lo que decía aquí el profesor Juan Sebastián, una revictimización. Aquí quiero conversarles sobre un texto que escribió el profesor, que se llama La visión dominante de la ética profesional del abogado como obstáculo a la construcción de un trauma cultural y como causa del trauma individual. Y es que en ese texto específico el profesor señala en primer lugar, que el derecho es un, y yo creo que no solamente el derecho, y con esto también comparte de nuevo con el ejercicio periodístico, se visibiliza, se trata, se reconoce, se hace consciente el dolor y el sufrimiento de las personas. Y entonces ahí hay un ejercicio de poder específicamente, de la manera en cómo se reconstruyen, como lo mencioné ahorita, estos hechos. Y entonces acá en el proceso judicial, pues el abogado, bueno, es importante en primer lugar mencionar que desde la ética profesional pues hay dos visiones o dos, como lo diría también Rodolfo Arango en una de sus columnas de periódico, hay como dos visiones, una ética dominante y que la llama liberal, y una ética republicana o visiones alternativas a esa ética liberal. Y pues las visiones desde la ética liberal señalan que el abogado tiene una finalidad específica, y es satisfacer el interés y realizar por todos los medios posibles satisfacer el interés de su cliente. Por el contrario, las éticas alternativas o republicanas son aquellas que consideran o se pone la premisa de considerar los intereses de otros agentes morales que se implican en los procesos. Y entonces, pues, hay un caso que de pronto ahorita voy a ampliarlo un poco más. Sergio Anzola señala que en la argumentación jurídica el abogado puede asumir dos aptitudes: o elaborar toda una argumentación que esté que se base precisamente en satisfacer necesariamente los intereses del cliente y hacer cualquier cosa, incluso revictimizar a los testigos, revictimizar a la víctima, o por el contrario, tener en consideración los intereses y las circunstancias en las que él se encuentra. Él analiza un caso, no sé si Diego todavía puedo reconstruirlo, y es en los Estados Unidos una chica fue violada por un joven deportista muy reconocido, y lo que ella afirma en ese testimonio que da después de que termina el proceso es que el abogado reconstruyó los hechos para poner en duda que la situación sucedió. Entonces lo que hizo él a través de su argumentación, incluso no solamente poner en duda el hecho de violación, sino que además puso en cuestión la reputación, el modo de ser de la joven. En este caso empezó a escudriñar sobre su vida personal, sobre su vida familiar, las prácticas que hacía. Entonces empezó a decir, ah, pero usted parece ser que sale con personas cada 8 días, le gusta salir y tomar con ciertos jóvenes, incluso parece ser que tiene parejas no estables. Empieza a cuestionar, incluso utilizando una serie de falacias argumentativas, una que en lectoescritura en la clase de lectoescritura para abogados y en ética también conversamos mucho con los estudiantes, que es la falacia ad hominem circunstancial, y es que se utiliza precisamente para poner en duda la situación. Pero bueno, sobre este caso voy a ampliarlo en la siguiente intervención.
Muchas gracias, maestra. Y ahorita vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Ya lo he dicho, no es un secreto que en nuestro país, desde diversos sectores, no solo desde la clandestinidad, desde donde opera el AMPA, tenemos a diario el abuso y las agresiones a la integridad, a la vida, al respeto de la honra de las personas. Cuando una persona es víctima de manera directa o indirecta de estas acciones de abuso, de agresión, la sociedad puede intervenir para intentar reparar o ayudar a esta víctima, pero también puede incurrir en una nueva victimización. Se me viene a la mente uno de esos casos en donde los interrogatorios que se llevan a cabo en la fiscalía, por ejemplo, someten a las víctimas a largos interrogatorios que reviven esos traumas vividos. O cuando una víctima de violación o abuso sexual es sometida a exámenes médicos extensos y también altamente invasivos. Pero puede darse en esas esferas, en esas circunstancias, o también de otro modo, y quiero traer al programa dos ejemplos. Uno tiene que ver con las acciones que ocurrieron en una de las protestas del año 2019 en Pereira. El joven Lucas Villa recibió 8 impactos de bala que le costaron la vida. Y horas después del hecho, en trinos del presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, señaló que se trató de un accidente, y más adelante, en otros trinos, señaló que todo indicaba que Villa no era un alegre activista como lo habían querido mostrar los noticieros de televisión. Solo pasaron unos días y Villa falleció, pero para este ganadero fue un accidente, e insinuó que Villa se lo buscó. Y en 2020, un año después de este hecho, la esposa de este ganadero, mandamás de Fedegán, se refirió al caso de una menor indígena que fue violada por miembros de las fuerzas militares en Risaralda, señalando a través de su cuenta de Twitter, y cito: "Cuidado, mi indefensa, que no sea un falso positivo como ha sucedido antes", cierro cita. pero el hecho de violación sí sucedió, y su trino fue condenado por miles, por centenares de usuarios de redes sociales. Fue claramente una forma de revictimización hacia esta menor indígena. Esta mujer de la vida política tuvo que rectificar, pero antes señaló: nunca puse en duda el hecho, pero sí puse en duda a los autores, queriendo salvar el pellejo de los militares que luego aceptaron el hecho, y la señora se vio obligada a borrar el trino y a pedir excusas, asegurando que nunca quiso revictimizar a la niña. Y así, en este zoológico político, hemos sido testigos de casos semejantes de una doble victimización. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, no, pues sí, en nuestra vida política claramente hay personas que aprovechan su poder también para intentar ideologizar o esconder acciones, pues, que en realidad son delitos y son cuestiones de lesa humanidad, y simplemente las colocan como que la víctima tuvo la culpa de. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Yeah. What up? This is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday.
Now.
Regresamos a CLE Cultural escuchando una canción de Dr. Dre, quien fue uno de estos grandes que salió de esa banda que se llama Negros con Actitud, que lanzó un poco el rap al éxito que tiene hoy en día. Profesora Luz Elena, por favor, continúe con su exposición.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, aquí continuando aquí hay un autor que cita Sergio Anzola, que se llama Austin Sarat, que vale la pena que busquemos sus textos especialmente, porque señala que el derecho es una herramienta central en la producción y la visualización del sufrimiento y el dolor. El derecho se vuelve un campo entonces de batalla, donde se define qué es sufrir y cuál es el sufrimiento válido para el derecho y cuál no, y cómo se va a tratar incluso el dolor y el sufrimiento de las personas afectadas. En la reconstrucción de los hechos, como lo estaba mencionando, es un escenario puede llegar a convertirse en un escenario de revictimización. Ya que lo venía mencionando con el ejemplo de violación, en los procesos judiciales esta reconstrucción no es pacífica, pues las partes en disputa tratan de arguir su caso no solo a través de argumentos jurídicos, sino también poniendo en duda, y esto es lo que sucedió con el caso que citaba en mi primera intervención, que los hechos hayan ocurrido. Por ejemplo, cuando se alega que el acto sexual que sufrió la víctima nunca ocurrió, o la forma como se interpreta un mismo hecho. Por ejemplo, cuando se alega que el acto sexual fue consentido y no fue una violación. Entonces, en este caso, lo que menciona el proceso judicial es un acto público en donde la víctima sufre esta situación esta experiencia de revictimización, porque es humillada. Esta persona ya sufrió un daño, ¿no? La violación, y es aún doblemente afectada cuando públicamente se humilla y se pone en duda lo que le sucedió, ¿no? Y como lo venía diciendo, pues una de las estrategias, yo menciono siempre esto a los estudiantes de jurisprudencia, que hay que tener mucho cuidado con la aplicación de la falacia hominem circunstancial, porque como todos sabemos, pues esta es una falacia que se utiliza para poner en duda, cuestionar, ¿no?, a la víctima, a los testimonios, ¿no?, especialmente. Pero esta falacia hay que saber cómo se utiliza, porque esta ad hominem pues yo puedo escudriñar o utilizar el pasado, las circunstancias en las que se encuentra una persona, para no valorar o incluso para humillarla, ¿no? Para humillar en este caso a la víctima y poner en duda los testimonios o lo que esta persona señala en la reconstrucción de los hechos. Entonces, aquí para citar de nuevo a Sergio Anzola en ese texto, pues en este caso de revictimización, él señala que lo que sucede es que se aumenta el trauma individual. Entonces, ya uno está dañado, pues el derecho lo que hace es quizás generar mayor vulnerar más al afectado. Entonces, aquí para cerrar esta intervención, él señala: la naturaleza confrontacional del proceso judicial hace que la humillación y el sufrimiento experimentado por la víctima en la violación sea cuestionado y puesto en duda en el juicio. Lo que es brutalmente real para la víctima corre el riesgo de no ser igualmente real y cierto para la audiencia que le escucha y que en última instancia decidirá si condena o no al acusado. Es decir, la posibilidad de socializar el trauma individual, es decir, que realmente fue una violación y no una relación sexual consentida, está puesta en riesgo. Más peligroso aún, la dificultad de socializar el trauma hace que el trauma psicológico o individual se vuelva más doloroso y difícil de superar. Es decir, pues ya una persona ha sido dañada al poner en duda en el contexto social y público, que es el contexto del proceso judicial, pues hace que esta situación se vuelva más dolorosa, humillante y difícil de superar. Entonces, el derecho aquí no ayuda, sino que, no sé si puede decir esta palabra, Diego, en radio, pues como que jode más a la víctima. Y es un poco más o menos lo que quiere decir el autor.
Esas, digámoslo, entre comillas. Y ahora vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Seguimos hablando entonces de la revictimización en Colombia. Y es que esta pues va de la mano de los medios de comunicación, ¿no? Pareciera que revictimización y prensa y medios masivos van de la mano. Y en este momento pues el periodismo amarillista sigue teniendo auge, ¿sí? Con la premisa de lo morboso y lo que es tendencia es chisme para la humanidad, pues vende, ¿no? Todo lo que sea relaciones sociales, lo que sea morboso, pues siempre va a tener tendencia, siempre va a ser tendencia. Hay una frase que me encanta de Omar Rincón, un analista de medios de comunicación, de un analista de televisión, y él decía que la gente prefiere estar entretenida que bien informada. Y eso sí que lo tienen claro los medios de comunicación. Ustedes lo ven por redes sociales, por varios medios de comunicación, que lo que es educativo, lo que es pedagógico, jamás va a ser tendencia. A la gente le gusta estar entretenida que bien informada, decía el gran analista de medios Omar Rincón, a quien mando un saludo de acá al Cele Cultural. Entonces tenemos que la comunicación de carácter emocional, ¿sí?, que está apoyada en carácter emocional, tiende a ser más vista, a tener más rating, y eso es lo que buscan los medios de comunicación, ¿sí? Y es que por muchos años fue una tendencia bien localizada que los medios de comunicación en sus emisiones vespertinas, de mediodía, nocturnas, de horario triple A, siempre van a buscar esa parte del resurgir vigoroso a través de las emociones, de llegar al más gente, y pues utilizan la vieja confiable, que es cuando se revictimiza algo, ¿no? Se ponen las emociones. Mencionamos el caso de Rodolfo Hernández, cómo se le hizo un primer plano a la lágrima que le recordó a su hija muerte, pues me parece muy injusto eso, ¿no? Y ni hablar de las noticias del mediodía, cuando justo al mediodía, cuando la gente tiene un respiro para irse a la mesa, para almorzar, y usted pasa por los restaurantes de Diego, y la gente está viendo noticias del mediodía, y como decía el gran filósofo y de medios de comunicación, Marcel McLuhan, que las noticias por lo general son malas noticias. Las noticias por lo general son malas noticias, decía McLuhan. Y entonces usted está almorzando en un restaurante a mediodía, pues su típico corrientazo, y aparece que no, niña de 6 meses muere en una balacera en centro comercial de Cali, o menor de 10 años y niño de 10 meses mueren incinerados, y la mujer que los cuidaba los dejó con llave y salió a comprar regalos, en fin, escenas de niños quemados con pólvora, o cosas así de ese estilo, o cámaras de seguridad que registran un atraco, y luego pues entrevista a las víctimas y pues se revictimiza, ¿sí? Y en estos casos pues hay que preguntarse entonces, ¿cuál es la intención del medio? ¿Cuál es la intención? ¿Informar? ¿Solidarizarse? ¿Aprovechar las características del medio para asaltar los ambientes del hogar, vender, abusar a través del medio al televidente, o violar la intimidad y las desgracias menores? Vender, ¿sí? Es simplemente lograr rating o sintonía, se podría decir. Entonces, se podría como concluir que la culpa no es del mensajero, y no se le puede ahorcar tampoco para obviar esa realidad sórdida que es la que vivimos todos, sino que la clave está en esa selección, la clave está en nosotros como televidentes, ¿sí? Porque efectivamente los medios de comunicación siembran el pánico, acosan con el miedo, reiteran la catástrofe, arrojan basura a nuestras mesas, ¿sí? A nuestras salas limpias, y ensombrecen el pensamiento, ¿sí?, de nuestros hijos. Los medios de comunicación masivos desinforman, degradan, agreden y nos dañan todos los días, y eso ustedes lo ven en RCN, Caracol, CNN, ¿sí?, en Televisión Española, la RAI, lo que usted quiera. Predomina el interés económico, y eso ya lo sabemos. Entonces nosotros desde acá del CLE de Cultura queremos invitarlos a que hagan pensamiento crítico frente a esto, a que no se dejen contaminar y busquen siempre las intenciones que hay detrás de estos medios, y que almuercen tranquilos sobre todo. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. En cuanto a pues lo que dice el profesor, pues sí, es cierto que uno tiene como la libertad, o debe tener esa cuestión de escoger bien. No obstante, pues el periodista también tiene que manejar ética. Profesora Luz Elena, ¿qué quiere aportar?
Sí, precisamente tanto el periodista como el abogado tienen un poder grandísimo, y yo creo que en las clases debemos discutir acerca de esto desde un punto de vista ético, por supuesto, y es la reconstrucción de los hechos, y es el periodista, tanto el periodista como el abogado, debe ser consciente que ahí esto puede tener unos efectos desafortunados para las víctimas. Entonces yo sí creo que, si bien hay una tarea precisamente del consumidor, pues también hay una tarea precisamente de nosotros como profesores a ser consciente de la responsabilidad que hay a la hora de reconstruir un hecho y de tratar incluso un hecho doloroso, porque la manera como lo tratemos o como cómo se reconozca, pues puede tener unos efectos negativos en aquellas personas que han sufrido daños que son irreparables.
Gracias, maestra. Sí, no, y también pues recordarles que no siempre el fin es informar o darse a conocer o la chiva y demás, sino pues buscar lo que en periodismo se ha perdido un poco, se llama el bien común. Eso era para el periodismo clásico, pero sí hay que buscar eso, y siempre hay que saber que los que escuchan son humanos y la información es para humanos, y tenemos sentimientos, y eso puede producir muchas cuestiones. Y con esto vamos a conectar a la segunda intervención del profesor Rodrigo, quien nos va a hablar un poco más de este tema y sobre todo del amarillismo en el periodismo.
Muchas gracias, maestro Diego. Los medios de comunicación masiva también tienen parte en estos eventos de doble victimización. El caso sucedido con el candidato presidencial para los comicios de 2022, Rodolfo Hernández, de quien se expuso su dolor por haber perdido a una hija a manos de un grupo guerrillero colombiano. En una emisión de un noticiero nacional muy conocido, nos hacen pensar en hasta qué punto puede llegar un medio por captar audiencias. Y hablando de medios, quiero referirme a un diario bogotano fundado en 1965 por Ciro Gómez Mejía, quien estableció su sede en Bogotá. Como medio impreso, alcanzó a circular por cerca de 48 años con su última edición en formato tabloide el 23 de noviembre de 2013. Me refiero al diario El Espacio. Su inminente cierre se dio, bueno, por múltiples circunstancias, dificultades financieras, ese salto a la tecnología de estas últimas décadas, la fuerte competencia con otros diarios gratuitos o con un costo mucho menor. Pero un año después de su cierre, ya para 2014, empezó a estar disponible en versión en línea. De ese diario, recuerdo mucho sus titulares muy escandalosos, pomposos, extravagantes, exagerados. Fue un diario pionero en la prensa amarilla de Bogotá, que le dio espacio a noticias locales, populares, de barriada, que rayaban en ese sensacionalismo, pero también en la poca profundidad y rigor investigativo, poco pudor y mesura, y eso sí, mucho escándalo y exageración. Recuerdo titulares como "Lo cogió a martillazos hasta matarlo", o "Mató al amante travesti", o "¿Qué tal este cuerpo flotaba en el río Bogotá?", o uno más, "Se dieron hasta machete en el clásico capitalino". Titulares que hicieron palidecer a más de un transeúnte que pasaba junto a uno de los kioscos de venta de este diario, o incluso que le hacían brotar desde una sonrisa socarrona hasta la palidez a otros más recatados. Pero entre esta suerte de titulares se iba abriendo una ventana a la revictimización, al ridiculizar, al subestimar o al desestimar alguna situación allí expuesta. Sé que colegas en sus memorias tienen recuerdos de titulares sensacionalistas o incluso de otros diarios que aún circulan en algunas ciudades del país. ¿De qué se acuerdan? Muchas gracias.
Sí, maestro, pues yo me acuerdo del El Caleño, un periódico pobre pero honrado, pues parece más un titular de Condorito, pero pues el periódico existe y todavía existe en Cali y he leído. Y este periódico, a diferencia del Siglo, sí, digo, del Espacio, sí no tenía ningún problema en poner las fotos tal cual llegaban a las morgues. Y con esto vamos a pasar al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural escuchando California. Es una canción de en la voz del Dr. Dre que le hace un homenaje a Tupac Shakur, quien después vamos a escuchar otra canción. Y escuchando a la profesora Luz Helena me hizo acordar de una película del 88 que se llama Acusados, con la actriz Judy Foster, en donde pues ocurre un ataque sexual en un bar a una persona, una mujer pues que estaba divirtiéndose sola y intentó pasarla bien con unos caballeros que estaban jugando billar, y ellos confundieron todo y terminaron violándola. Y ya después los caballeros, cuando estaban en el estrado, aseguraban que la violaron por culpa de ella, no porque ellos fueran los violadores. Profesora Luz Helena, su tercera intervención.
Gracias, Diego. Sí, y también voy a recomendarles a los ciberoyentes otra película de 2017 que se llama En la Penumbra, In the Fade, algo así, de Fakin Akin, que habla precisamente de un asesinato, especialmente de un grupo neonazi que asesina a una familia turca. Este grupo neonazi, pues por supuesto, tiene todos los abogados a su favor para demostrar que ellos no fueron los responsables. Pero lo que sucede en ese caso particular, y que se les recomiendo mucho porque allí podemos ver cómo la estructura, la argumentación jurídica se utiliza para revictimizar incluso a las personas afectadas. Entonces, pues, para que la puedan ver también. Especialmente en la profesión jurídica, pues algunos abogados pueden alegar o pueden señalar que desde la ética dominante, pues ellos están haciendo su trabajo, es decir, satisfacer, garantizar de forma recalcitrante el interés de su cliente, ¿no? Entonces, algunos abogados dicen, bueno, en un contexto pluralista, donde hay visiones éticas distintas, pues aquí el abogado está haciendo su labor. Pero esa ética dominante o esa ética que Rodolfo Arango la llama ética liberal, pues vale la pena cuestionar, ¿no? Pues cuestionarlo. Y una de las preguntas que se hace Sergio Anzola y que vale la pena no solamente hacerla en el caso de la profesión jurídica, sino también en la profesión periodística, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que ante una situación semejante una persona pierda su capacidad de empatizar con el dolor y el sufrimiento ajeno, y peor aún, trabaje para desconocerlo y en algunos casos para incrementarlo? ¿En qué momento la persona deja de ser persona y pasa a ser un abogado que opera como un técnico amoral dispuesto a realizar este tipo de maniobras con tal de ganar el caso para su cliente o con tal de ganar un interés particular, por ejemplo en el caso del medio de comunicación? Entonces creo que aquí esta reflexión nos lleva precisamente a preguntarnos por la forma como las prácticas o el hacer jurídico periodístico, ¿no? Digamos, en este caso, la necesidad que desde un punto de vista se requiere cuando hablamos del principio de solidaridad, precisamente tiene que ver con eso. Es hasta qué punto tenemos la capacidad de comprender, entender, reconocer el dolor y el sufrimiento que viven las víctimas, ¿no? Porque si nuestra labor o la labor en este caso del abogado es defender el interés de su cliente, pero a costa de revictimizar, a costa de humillar, a costa de generar más daño, pues esa es una pregunta que es válida y que vale, no sé, en el contexto jurídico discutir.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Y ahorita vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. En esta tercera intervención, pues quiero hablar de ese amarillismo, que porque le usé ese color, es una teoría del Yellow Kid, que era como un periódico. Pero es que el amarillo es un color vivo que transmite alegría y positivismo, ¿no? Y es el color que se lleva en ciertas celebraciones en las que hacen parte las riquezas, el sol de Colombia, las banderas, un amarillo, ¿cierto? Sin embargo, no significa lo mismo en la prensa. El amarillismo se define como esa tendencia exagerada a publicar artículos sensacionalistas que llaman la atención del público con imágenes, textos, accidentes, muertes, ajuste de cuentas, escándalos pasionales. Y se conoce como un modo de narrar centrado en la agresividad del espectáculo y la atención, que tiende a exaltar esas reacciones primarias como el morbo, el rumoreo, como mencioné en la primera intervención. Y por eso, hoy en día, en los últimos años, pues ha sido tendencia la aparición de los reality shows, en donde hay una demanda constante de acción, de emociones, y a la gente le gusta eso. Como mencionaba anteriormente, a la gente le gusta estar entretenida, que bien informada. Y se sabe que las personas que consumen ese tipo de contenidos televisivos, donde prevalece la violencia, lo extravagante, pues se decantan por contenidos escritos del mismo tipo, y una cosa lo va llevando a la otra, ¿cierto? Recuerdo una vez más ese término amarillismo nació en el siglo XIX en los periódicos de Nueva York, y en la actualidad pues sigue siendo tendencia a nivel nacional y mundial, porque los asesinatos, las muertes, pues van acompañadas de imágenes, de sonidos que son mostrados explícitamente en medios de comunicación, así ellos digan que no, y en las redes sociales ni se diga. Y pues lo que genera esto es un ambiente de inseguridad. Yo recuerdo muy bien que alguna vez el expresidente Santos, Juan Manuel Santos, dijo, oye, por favor no pasen eso, él creó como, no asusten a la gente, y inmediatamente la prensa Santos dijo, qué pena, esto es libertad de prensa, tenemos que informar. Y es que, ya para cerrar esta intervención, hay que citar a uno de los sociólogos más importantes y reconocidos en los últimos años, el señor Noam Chomsky, quien dijo en una entrevista que, a pesar de todo, ¿sí?, ese amarillismo, esa revictimización, sigue siendo la mejor posibilidad de acceder a la realidad circundante, especialmente desde una perspectiva de sosiego y reflexión, en la que gana la partida a la radio, a la televisión, ahora pues que consumirla, pero desde una actitud de crítica sospechosa, ¿sí? De análisis sistemáticos, y de que sus contenidos no llaman engaño ni infravalorar sus mensajes, decía Chomsky, cierro comillas aquí. Y es que es la gran paradoja, Diego, porque si no se revictimiza, pues no se hacen visibles estos problemas. Entonces por eso Chomsky decía que a pesar de todo, el amarillismo sigue siendo la mejor posibilidad de acceder a una realidad circundante, especialmente de una perspectiva de sosiego y reflexión, cierro comillas, eso lo decía Chomsky. Entonces démonos cuenta que paradójicamente pues el amarillismo es algo necesario, y más si somos seres humanos sociales por naturaleza, pues hay que conectarnos emocionalmente con otros seres humanos, y pues la prensa lo hace a través de este morbo, a través de esta revictimización, que contra lo que creíamos pues sigue siendo la mejor forma hasta ahora vista, no sé cuál otra haya, pero Chomsky nos trae esa reflexión, de que la radio amarillismo en última sigue siendo necesario pues para visibilizar esta serie de problemas de violencia de género, de violencia en Colombia, de violencia escolar, como hemos venido hablando a lo largo y ancho del programa. Bueno, Diego, hasta acá mi última intervención. Continúen ustedes allá en cabina. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Bueno, hay que tomar con pinzas esto que acaba de decir el profesor Cobos. Y es muy debatible, pues también en el sentido de que tal vez hay otras interpretaciones acerca de esto de Chomsky. Porque desde sus orígenes, el amarillismo como tal, pues como él lo dijo, nace del Yellow Kid, que era una tira cómica para gente que no sabía leer, que aparece en el periódico The Journal en 1896. Este periódico era propiedad del magnate Hertz, quien va a ser también recordado por iniciar la guerra entre Estados Unidos y España en Cuba, ¿no? O sea, utilizó el amarillismo también para sus intereses. Y digamos, sí, pues el amarillismo como tal es una forma de comunicación, pero hay que aclarar que eso lleva al sentimentalismo y como tal también lleva a las cuestiones pasionales, y lo que busca es eso, es despertar el sentimiento, más no informar, porque casi siempre son cuestiones, detalles muy íntimos de masacres, fotos, digamos que a la vista son horripilantes y demás. Y en realidad pues estos periódicos por lo general no buscan informar, sino lo que buscan es eso, es crear, tocar la fibra sensible de quien los lee. Y de pronto a lo que se refería Chomsky no tanto es al amarillismo, sino a periódicos que como tales no son de todo tipo oficiales o no son periódicos de gran tirada, y durante la época de activista de Chomsky fueron utilizados para mostrar la otra cara de los académicos en contra, sobre todo la guerra de Vietnam, y en contra de muchas reformas políticas que se estaban dando entre los 60 y los 70 en Estados Unidos. Profesora Luz Helena, su tercera intervención.
Bueno, Diego, sí, diga, acá lo que quiero agregar que el amarillismo, incluso también podemos mencionar un caso ahorita con lo que sucedió con el fiscal de Paraguay, ¿no? Donde las redes sociales se estaba llamando la atención de que no, por favor, no reproducir el video precisamente donde se asesinan a este señor. Y es precisamente porque esto implica incrementar el dolor y el sufrimiento, en este caso de la esposa, ¿no? Como utilizar de una forma sensacionalista, de una forma que finalmente no nos ofrece las causas ni las circunstancias ni una firma, ni digamos para mejorar la comprensión de los hechos o de lo que sucedió, sino que simplemente se utiliza para generar morbo, ¿no? Esta persona, ¿no? Pero esto tiene esa reconstrucción o esa reproducción, pues lo que hace es generar más daño. Entonces no creo que eso sea necesario. Vamos, al contrario, como lo afirma el profesor Juan Sebastián Cobos, creo que el amarillismo y el sensacionalismo ahí sí tienen una intención particular y es posicionar quizás a un medio, generar unos fines políticos, unos intereses económicos que no vale, pues que no tienen aquí un peso importante. De nuevo, acá vuelvo como a lo que quería poner sobre la mesa, y es precisamente la reconstrucción de los hechos tiene unas consecuencias o puede tener unas consecuencias negativas en las víctimas, y sobre eso tenemos que ser conscientes. Entonces, si el amarillismo va a causar eso, pues evidentemente no tenemos por qué estar de acuerdo con él.
Sí, maestra, y pues vuelvo a retomarlo. Lo de Chomsky, pues claramente, pues Noam Chomsky es uno de los intelectuales más recordados de nuestra época. Y también lo que yo digo es que él también lo toma desde una posición en donde estos periódicos amarillistas en su momento fueron la voz en cierta medida de algunos hechos que no salían en los periódicos de gran tirada, pero hoy en día estos periódicos que claramente están tendiendo a desaparecer con la internet y demás, pues simplemente buscan eso, es crear el sensacionalismo y es vender. Y con esto vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo, pues quien nos va a cambiar un poco el tema, pero seguimos hablando de revictimización.
Muchas gracias. Hoy estamos hablando de la revictimización, y hace algunos meses una página de servicio de streaming ha puesto en su galería de series una que está inspirada en el célebre criminal sueco Clark Olofsson, un estafador de mediana monta que en su momento generó todo un estudio desde la psicología por un síndrome que, digámoslo así, él pudo haber generado entre sus rehenes o víctimas, el síndrome de Estocolmo, un trastorno o afección psicológica que me da a mí la impresión puede entenderse también como una forma de autorrevictimización. La historia de Olofsson se remonta a los años 60, pero ya en 1973 él estaba pagando una condena en la prisión de su país, y por esa época se llevó a cabo un robo en el banco Credit Banking, robo que quedó en la historia por sus protagonistas. El ladrón de ese banco se llamaba Ann-Erik Olsson, quien había tomado rehenes y exigía, entre otras cosas, cerca de 3 millones de coronas suecas, armas, chalecos antibalas, cascos y un vehículo. Sí, recibió un Ford Mustang azul con tanque lleno. Y también pedía que liberaran y le llevaran hasta allá, hasta el banco, a su ex compañero de celda, al señor Clark Olofsson. La policía accedió a esas demandas, y el plan de Olofsson era usar a los rehenes para salir del país. El caso es que, ya habiendo reunido a los dos criminales en el banco, y en un descuido de estos, uno de los policías se infiltró dentro del banco y vio la oportunidad de encerrar a estos asaltantes dentro de una bóveda, con la mala suerte de que allí también estaban los rehenes. Esta tensa situación con los rehenes, con cerca de 4 o 5 rehenes, pues incluso involucró al primer ministro sueco de entonces, quien sostuvo una llamada telefónica con una de las rehenes. Una llamada telefónica que generó toda suerte de reacciones, incluso posteriormente la reacción del público en general cuando pudieron conocer el contenido de ese diálogo que tuvieron la rehén y el primer ministro. Christine Ekmark fue la rehén que habló por teléfono con el primer ministro, y bueno, en términos generales la rehén se refirió a sus captores con la mayor cordialidad posible. Los describió como amables y cálidos, e incluso se atrevió a sugerir que confiaba más en ellos que en la propia policía, porque fue la policía la que intentó poner en riesgo, o en algún momento puso en riesgo, la vida e integridad de las víctimas. Y a esa extraña conducta de Christine se le conoció con el nombre de síndrome de Estocolmo, una respuesta psicológica que ocurre cuando los rehenes o víctimas de abuso o de retención en contra de su voluntad empiezan a establecer ese tipo de lazos cercanos. Esa conexión psicológica se puede desarrollar en ese momento, como le pasó a Christine, a lo largo de los días, semanas, meses, incluso años después de haber sufrido ese abuso o cautiverio. Y bueno, de esta forma rehenes o víctimas empiezan a simpatizar con sus captores. Bueno, creo que esto puede ser entendido como una forma de autorrevictimización, como le dije al comienzo de esta charla. No sé ustedes qué opinen, queridos colegas.
Bueno, pues ahí habrá que mirar y habrá que investigar un poco estas situaciones, ya que pues es muy difícil entrar a ver si la persona que de pronto se siente atraída por su captor sufre este síndrome. Y han habido casos en donde pues han terminado hasta con hijos y un montón de cuestiones ahí que pues es bueno más bien tratarlo en otro programa de una manera más profunda. Y con esto vamos al cierre de nuestro programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, estamos escuchando Gangsta's Paradise de pues otro rapero de los 90, Coolio, muy recordado por esta canción. Profesora Luz Helena, su comentario final.
Bueno, gracias Diego, gracias a los ciberoyentes por escucharnos. Pues recomendar para especialmente para los estudiantes de jurisprudencia los textos de Sergio Anzola. Son él es un profesor que se ha ocupado últimamente en la ética profesional del abogado, y es muy interesante todos los casos que incluso el código disciplinario, hay un código que rige o que determina la disciplina de los abogados, que es la ley 1123 de 2007, no contempla estos casos y no se contempla precisamente esta los efectos que puede generar una mala reconstrucción de los hechos, unos efectos que, como lo menciona Sergio Anzola, pueden generar no solamente incrementar el trauma individual, sino incluso colectivo.
Muchas gracias, maestra. Yo también les recomiendo, por favor, cuando vean estos casos de revictimización en medios, por favor analícenlo primero y tengan mucho cuidado en cuanto a la serie de información que le dan y para qué los están utilizando. También pues los invito a explorar un poco más esta historia del amarillismo y del sensacionalismo para no caer en él cuando estemos leyendo medios o cuando estemos leyendo cualquier tipo de documento, ya que eso hace parte del pensamiento crítico. Y por favor, también en nuestras relaciones personales no revictimicemos, ya que tendemos a hacer sentir mal a las personas recordándoles cosas tristes y demás. Y eso, pues, como ya lo dijo la profesora Luz Helena, pues sí puede ser una jugada retórica, pero en realidad pues busca un fin que no es bueno. Y con esto nos despedimos. Recordemos, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta luego.
Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.